Pare de qui és l'escut que té un ratpenat. Fill meu és l'escut de l'equip que ens ha fet volar alt. Amunt, ben amunt, tan amunt com pots imaginar. Des de ja fa 100 anys, des de ja fa 100 anys. I allò ahir em van dir que no podrem guanyar.
Aquí comienza Amunt Afició con Carles García y Jorge Ruiz.
Viene esta canción, gracias en nombre de Dalme de Janina.
Muchas gracias.
Que es lo que más quiero en mi vida.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al calefón y el guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. No me importa en qué lío se meta Maradona, es mi amigo y es una gran...
Pues otro día del año 2020 que va a quedar en el recuerdo, mal recuerdo para el mundo del fútbol, en este caso un impacto mundial, un shock, la muerte del mago de Diego Armando Maradona. Con 60 años nos ha dejado esta tarde, una parada cardiorrespiratoria. A los 60 años nos deja el grande, el pibe. Yo no podría olvidar nunca, con 16 años, lo que sentí viéndole jugar en el Mundial de México. Eso no se me va a olvidar a mí en la vida. Ese despliegue, esa calidad, esa superioridad, ese de decir yo gano el Mundial yo solo, eso yo no lo he visto nunca, y creo que no lo volveré a ver, porque he visto a otros grandes futbolistas, he visto a Messi, pero no tiene comparación, ninguna. Es triste, es muy lamentable que cuando uno, desde que es bien joven, tiene un séquito alrededor, entre 15, 20, 25 personas, siempre, allá donde iba, que te ríen las gracias, que te sangran, que te convierten en un cajero automático y que se aprovechan de tus debilidades, se escribe el guión con un final terrorífico que para algunos ha tardado mucho tiempo, porque desde hace 25 años ese guión lamentablemente estaba escrito. Jorge Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Carles.
Tú que eres más joven, la figura de Maradona, ¿qué te supone? ¿Qué impacto ha sido para ti el conocer esta noticia?
Yo sobre todo lo que me contaba mi padre, que es básicamente lo que tú estabas ahora mismo comentando a la audiencia, ¿no? Que Maradona ganó un mundial él solo.
Él solo.
Él solito se echó el equipo a las espaldas. Y solo hay que ver lo que simboliza él en Argentina. Es una religión, no solo ahí, sino también en Nápoles. Y yo creo que no hay otro futbolista que pueda aglutinar todos esos sí. elogios. De hecho, el otro día, cuando Maradona se trasladó en ambulancia para la operación, parecía eso que iba a jugar un partido. Estaba lleno de gente alrededor de la ambulancia. Salió el doctor después de la operación y todo el mundo encima del doctor. En época de coronavirus también allí. Y no me quiero imaginar allí en Argentina ahora mismo cómo lo están sintiendo. Para mí, entre lo que me decía mi padre, lo que he visto yo también en vídeos, he visto partidos suyos enteros, no hay otro como él ni lo va a ver.
Otro muñeco roto del mundo del fútbol. Lo que pasa es que este muñeco brillaba por encima de todos los demás, con una personalidad brutal. No tuvo suerte cuando llegó al Barcelona. Recuerdo esos partidos, esas entradas.
He visto patadas.
Esas patadas que únicamente iban a por él. No había otra forma de frenarlo. Goico, ¿no? Fue el que lo lesionó.
Entradas asesinas, he visto yo.
Con el cual yo he hablado de esa acción, ¿eh? Porque él fue comentarista de Canal Now y yo he hecho partidos con Goicoechea y un día le dije, ¿cómo fuiste tan cafre? ¿Cómo fuiste capaz de hacer esa entrada? Dice, Carlos, te juro por Dios que cuando le di, se me cayó el mundo a los pies porque me di cuenta que lo había destrozado. porque Goico es un buen tío, pero es que eso era el fútbol de aquel entonces. No jugaban con un campo como los que tenemos ahora. No jugamos con las reglas que tenemos ahora. La permisividad era otra. Este tío era un extraterrestre que apareció de repente porque no habían redes sociales y comenzabas a oír de un argentino que juega en Boca, un argentino que juega en Boca. Dios mío.
Dios.
¡Ah! Qué barbaridad. Pero bueno, lo dicho. Yo me fijo más ahora en la persona. Llevo muchos años fijándome en la decadencia de esta persona. No hay otra palabra, la decadencia de su figura. Parecía que había remontado cuando se convirtió en seleccionador de Argentina hace pocos años, pero de capa caída, y lamentablemente descanse en paz este año 2020, que se nos lleva a Diego Armando Maradona.
Que acabe ya.
Bueno, pues vamos con lo nuestro, con la actualidad del Valencia Club de Fútbol. En cuanto a lo deportivo, acabo de hablar con nuestro asesor, con Nacho, con nuestro fisio particular. Le he preguntado si es normal que a los dos días de tener la lesión de Gaya ya empiece a hacer bicicleta. Me ha dicho que es lo que hay que hacer. Que
perfecto.
Él no puede decir cuál va a ser el tiempo de recuperación. No he querido secuestrarle ahora porque tenemos más temas. Porque no sabemos exactamente de cuánto es la rotura fibrilar en los isquiotibiales, pero que el tratamiento, ellos recomiendan que en los primeros dos días ya comiencen a hacer bicicleta para fortalecer.
No, y además es un buen síntoma. Ya el hecho de ver a Gaya en la ciudad deportiva entrenando, haciendo bici, te da a entender que no es una lesión muy grave y que en un par de semanas ya estará disponible.
Bueno, pues Maxi Gómez llegará. Con la rodilla ya recuperada. El Valencia, vamos a cruzar los dedos que no tenga ningún problema. El Atlético de Madrid, que juega esta noche un partido importante para sus intereses en la Liga de Campeones en Europa. Y hay una noticia que se ha producido hoy de última hora que también a nosotros nos influye, porque Diego Costa ha tenido una recaída o una dolencia directamente relacionada con el COVID, ¿no?
Así es. Voy a leer el comunicado del Atlético de Madrid, que es muy breve. Diego Costa sufre una trombosis venosa profunda espontánea en la pierna derecha. Añade que esto no tiene ninguna relación con el traumatismo ni lesión previa que tuvo Diego Costa y queda pendiente de evolución. Es decir, no tiene nada que ver con una lesión muscular, y por lo que he leído yo sí que puede ser un síntoma, un efecto secundario de haber tenido el COVID. Esperemos que se quede en susto, desde luego.
Esto ya va
más allá de lo deportivo, claro. Entonces,
lo dejamos en interrogante para el partido del próximo sábado 4:15 en el estadio de Mestalla, y los que parece que tampoco llegarán a tiempo son los dos uruguayos.
Sí, tanto Luis Suárez como Torreira, que estaban siendo ambos muy importantes para el Cholo Simeone. Yo tengo la teoría de que Condovia va a ser titular. Tengo esa sensación de que el Cholo va a optar por Condovia, teniendo en cuenta de que hoy se la juega. Y hoy va a jugar con todo.
Pues Rachis,
y tiene que rotar.
Pues Rachis que lo encale en la grada. Vamos, en la grada, directamente. En primera entrada, ¡pum! Y que lo acojone.
Qué pena que no esté Gaya.
Y que lo acojone, pero bien acojonado.
Qué pena que no esté Gaya. ¿Eh? Que seguro que le dijo un par de cosas a Condovia. Qué pena que no esté.
Sí, porque como ninguno le dijo nada en las redes sociales despidiéndose, que se lo digan en el campo. ¿Eh? Y que le cojan del cuello y que se acerquen y le digan: eres un pedazo de cabrón. Con perdón. Bueno, pues en cuanto a lo deportivo, pues nos quedan tres días para el enfrentamiento. Hay que aprovechar la circunstancia de que el Atlético de Madrid tiene estos partidos entre semana, y hay que estar pendiente del resultado. Si puede ser un golpe importante para los intereses de los madrileños, del conjunto colchonero, porque ellos tienen muchas esperanzas puestas en la competición continental, dime.
No, que yo prefiero que gane. Y así llegan un poquito más tranquilos. En Madrid, Carles, ya rotó un poquito en Mestalla, diciendo, bueno, esto está ya más o menos ganado. Y se llevaron cuatro. Creo que el Cholo no es tan tonto. Y sabe muy bien que el Valencia en Mestalla, no sé si va a ganar o no, pero va a competir. Y eso yo creo que se da por hecho. Entonces, creo que irá con más cuidado. Pero va a jugar tres partidos en apenas siete días. Y sí que creo que alguna rotación va a haber. Entonces, arriba sí que es verdad que no tiene mucha alternativa. Tiene a Joao Félix y a Correa. Y en la línea de cuatro mediocentros, él a veces juega con cuatro mediocentros. No juega con extremos ni interiores. Juega directamente con cuatro mediocentros. Entonces, por eso te decía que hay opciones de que Condovia, si quiere rotar un poquito al equipo sí que pueda jugar como titular.
Esto por lo que refiere a la actualidad deportiva. En cuanto a lo social, hoy, pues la primera noticia vamos a repasar, ¿eh? Vamos a repasar todo sí. lo que ha pasado en las últimas 24 horas. Vamos a escuchar. Yo quiero dar las gracias una vez más en nombre mío y en nombre de todos mis compañeros, a que los que dan la cara siempre, y aquí los defendimos ayer y los seguiremos defendiendo,
uh-huh.
son los componentes de Libertad VCF.
Así es.
Porque esta mañana ha estado José Antonio Pérez con uh-huh. Edu Tamarit y también ha estado este mediodía con Roberto Ferriol. Yo he podido participar. Y vamos a escuchar un extracto de algunas preguntas que me ha hecho mucha gente a lo largo de las últimas horas. Lo escucharemos dentro de unos instantes. Pero os decía que la noticia es que el Valencia va a hacer la Junta General de Accionistas correspondiente a la temporada pasada el día 11 y ya definitivamente de forma telemática.
Así es. Ha lanzado hoy el Valencia un comunicado oficial en el cual ha confirmado que el Consejo de Administración del Valencia Club de Fútbol acordado que la Junta se celebrará en las mismas fechas establecidas, es decir, el 11 de diciembre, a la misma hora también, de forma exclusivamente telemática. Esto es, sin asistencia física de accionistas o sus representantes, salvo, en su caso, el presidente y secretario de la Junta, el notario, el personal imprescindible de apoyo y con las medidas de seguridad y distanciamiento necesarias.
Va a haber un protocolo para que todo el que aquel que quiera participar, todo accionista que quiera participar, pues pueda realizar las preguntas correspondientes.
Perfecto.
Uh-huh. Y
ya solo faltaría, Carles, que sí. mutearan al personal. Eso ya sería lamentable.
Hombre.
Faltaría, digo, ya solo faltaría.
No hagamos ese tipo de suposiciones porque entonces ya...
No, digo, por eso que ya faltaría. Digo que ya solo faltaría.
Entonces ahora yo me hago una pregunta. ¿La plataforma se va a quejar de que se haga telemática? La plataforma Torino me refiero. Porque ellos no iban a ir. Porque para ellos es un paripé. ¿Con qué? No. Es una pregunta que yo me hago en voz alta. Si tú ayer lanzas un comunicado diciendo, como plataforma Torino Mestalla, que no vas a ir porque no te legitima esa actuación, porque no quieres participar en algo que para ti lo hemos resumido así, es un paripé.
Sí, sí.
Ahora no te puedes quejar de que la hagan telemática.
Sí, totalmente de acuerdo. Sí, ayer nosotros ya comentábamos que respetamos su decisión de no ir, pero a nosotros nos falta un poquito más de chicha, ¿no? De por qué. ¿Por qué no vais? ¿Cuál es la explicación?
Bueno, la explicación...
Sí, ya sé que dieron una explicación, vale. Pero...
La explicación es la que dieron. Uh-huh. Pero hay una intrahistoria ahí detrás.
Ahí voy.
Y yo lo que no quiero es que los que dan... Porque antes eran repartidores de valencianismo. Ahora ya son repartidores de periodismo. Y luego acabarán siendo repartidores, yo ya no sé de qué. Pero lecciones ninguna, ¿eh? Lecciones ninguna. Porque aquí han pasado muchas cosas en la última semana. Porque aquí todo el mundo pide transparencia. Pero nadie está contando la verdad. Alguno cuenta medias verdades. Y si dentro de esa plataforma hay envidias, hay celos, hay riñas y hay conflicto, nosotros no tenemos la culpa, ¿eh? No miren a derecha y a izquierda, miren dentro. O pregunten cómo van buscando acciones por las comarcas limítrofes algún miembro de esa plataforma que a Libertad lo ponen fino cataplino. Y yo no soy, ¿eh? Ni en esta casa tampoco, ¿eh? Ninguno.
Más cobertura que hemos hecho nosotros a la Libertad VCF.
Y agradecidos. Y agradecidos. Porque esta gente que ha nacido de una plataforma, de una red social, al final ha conseguido lo que no han conseguido las cacatúas.
Ahí está la clave.
¿Me entiendes?
Sí, ahí está.
Entonces, que no se equivoque el mensaje. ¿Eh? Y que no se intente engañar al personal. Pasa es que ya hay cosas que yo no entiendo. Y hay gente que ha censado las acciones a Libertad VCF que se ha quedado despagada. Y es lógico y normal. Porque, a ver, Jorge, nosotros ayer, cuando dijimos y nos hicimos eco de lo que publicó Superdeporte, sí. levantamos las orejas. Aparece el comunicado de plataforma que dice que no van. Tú te pones en contacto con...
Espera, un segundo, hago un inciso. vemos el comunicado, como tú bien dices, y está firmado, el comunicado está firmado, entre otros, por Libertad VCF. Nosotros comienza el programa y no nos da tiempo a hablar con nadie porque ese comunicado es media hora antes de comenzar el programa, nosotros lo leemos a falta de 15 minutos, desgranamos lo más importante y a partir de ahí, una vez empieza el programa, decimos vamos a hablar con un miembro de la asociación, que es una asociación, que quede claro, para ver a esta hora qué es lo que ellos opinan sobre el tema. Yo me puse en contacto con uno de ellos que preguntó a esa hora, oye, nosotros, y dijeron, nosotros vamos como asociación. Esto a las 7:30. Y nosotros, en cuanto lo supimos, lo dijimos. Vale.
Yo tengo otro WhatsApp aquí, confirmándome lo mismo que decías tú, de las 7:29, ¿vale? Entonces yo lo que quiero deciros es que si nosotros nos descaramos en contra de la opinión de la plataforma de decir, oye, no vais, ¿por qué no vais? Si es el foro donde tenéis que ir, donde tiene que empezar todo. Porque está muy bien protestar en las plataformas, en las redes sociales, está muy bien hablar en los medios de comunicación, pero hay que ir y dar la cara. Y que te vean la cara y que sepan que tú eres un movimiento que ha aunado al valencianismo por fin. Pues no, ellos dicen que no, porque etcétera, etcétera. Entonces nos dicen, pero Libertad sí va, y nosotros decimos, con dos cojones.
Claro.
¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque ya que se lo han currado, que llevan desde septiembre dando la cara, sin ningún ánimo de lucro y sin ningún ánimo de nada más que de aunar al valencianismo, ole, que vayan, se presenten allí y digan, señores, nosotros somos Libertad VCF y estamos en contra de ustedes por esto, por esto, por esto y por esto, hemos conseguido el 1% o esperamos conseguir el 1% ya
verificado,
delegadas las acciones, etcétera, etcétera, y vamos a ir a por ustedes con el 5%. Pero somos nosotros, véannos la carita.
No, y además, si van otros accionistas, Carles, que no conocen la asociación, tú imagínate, lo escuchan y dicen,
Entonces,
me interesa.
Hasta ahí perfecto, yo creo que está todo claro, ¿no? Decimos, no entendemos a Martín Queral, nos dicen que sí que va la Libertad VCF, ole, perfecto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Por la noche ya no era así. Por la noche era que ya como asociación no van, pero van de forma individual. Entonces dices, pero de forma individual, entonces ya no entiendo nada. No entiendo nada. Entonces, como hoy ha entrado, y lo vuelvo a repetir, y lo vuelvo a agradecer, como lo han hecho mis compañeros, porque al final son los únicos que dan la cara, o de los pocos que dan la cara, y explican las cosas, o intentan explicarlas, ha hablado José Antonio Pérez, que él se pensará que yo voy a por él. Y yo, de verdad, José Antonio, de verdad, hoy no te he llamado porque ya me parecía exagerado. Participación en el primer programa, de las 12 del mediodía. Participación en el de las 3 y participación en el de las 7 de la tarde. Me parecía una cosa exagerada, ¿no? Pero sí que quiero que, ojalá, pueda venir aquí José Antonio Pérez de Libertad VCF, se siente en esta mesa y hablemos tranquilamente. Porque yo lo que tengo son dudas que a mí me traslada gente que no tiene nada que ver con las redes sociales. Lo he dicho esta mañana y lo vuelvo a repetir ahora. Es gente que dice, es que no entiendo lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque la plataforma Torino Mestalla sí que iba a participar en la Junta. Claro que iba a participar en la Junta. Estaban preparando participar en la Junta la plataforma Torino Mestalla. El día 16, lunes, hay una reunión, podemos denominarla de comisión jurídica, donde hay varios participantes, donde se toman unos acuerdos. Entonces yo, esta mañana con José Antonio, que tengo la posibilidad de hablar, de preguntarle, le he preguntado por esta primera pregunta, que es esta.
Yo lo que te quiero preguntar es, ¿había una comisión jurídica que había tomado unos acuerdos para presentarse en la Asamblea con 4, vamos a decir, secciones deportiva, social, económica y jurídica? La plataforma Torino.
Como comprenderás, yo no te voy a comentar temas internos de la plataforma Torino, pero sí que te puedo decir que lo que comentaste esa noche, esto que comentas ahora, esto es falso.
Yo, José Antonio, esta mañana he dicho que no quería y no quiero conflictos, pero no quiero. Si pedís transparencia, y queréis y pedís la verdad, vosotros también tenéis que decir la verdad. Esto es un documento interno de la plataforma Torino. Comunicación interna de la plataforma Torino. Día 17. Poneros en el sitio. Estoy hablando de una reunión que se produce el lunes de la semana pasada. Y esta comunicación se produce al día siguiente. Buenos días. Como secretario de Torino a Mestalla, os informo que ayer lunes, desde las 18 horas hasta las 21 horas, nos hemos reunido para consensuar unos acuerdos que someterán para su aprobación a la Junta del próximo lunes 23, que fue este lunes. Uh-huh. A la reunión asistieron Pablo Delgado, José Ramón Albiac, Juan Martín Queral, David Núñez, José Rafael García Fuster y Felipe Palao, catedrático de Derecho Mercantil y el secretario. Los acuerdos alcanzados son los siguientes. 1. Delegar y promover la delegación de las acciones de los valencianistas a Juan Martín Queralt como único representante de todas las acciones de la plataforma. Quienes no hagan tal delegación no podrán formar parte de la plataforma. La delegación de las acciones deberá hacerse en la agrupación de peñas en su sede calle Islas Canarias número 20 y en los locales colaboradores que se determinen. 2. Intervenir en la Junta de Accionistas del próximo 11 de diciembre. ¡Intervenir! Además de Juan, cuatro miembros de la plataforma, cada uno de ellos hablando de uno de los cuatro puntos siguientes, serán jurídico, económico, institucional y deportivo. 3. Constituir una asociación como forma inicial y transitoria de regular la plataforma, en la que todos los constituyentes integrarán el Consejo Rector inicial, además de los dos vicepresidentes. A esta asociación se podrá adherir todo el que quiera. Ya estamos como cuando dijimos que hubo una reunión de un grupo inversor con Sandra Gómez. Que dijo, Sandra dijo, esa reunión no se ha producido. Pues no. Pues claro, aquí tenéis la prueba. Esto es una comunicación interna. Diciendo los acuerdos que se han tomado para ir a la asamblea. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Contarlo. Si no pasa nada. Pero si Libertad VCF... Yo voy a defender lo que hagan. Yo, si hubieran dicho, oye, mira, ha pasado que ha habido gente que se ha querido aprovechar de nuestro trabajo, por ejemplo. Y yo le hubiera dicho, perfecto, me parece genial. También entiendo que ahora quieran taparse y no quieran que haya una revolución porque dirán, no, porque ahora los medios, los mamadores, irán a por nosotros. Equivocación. Porque aquí no es cuestión de mamadores. Ni de filtradores, que ya sé que hay una búsqueda exhaustiva de quién es el que filtra. Por cierto, ya les hubiera gustado a otros, a los que reparten los carnets de periodistas. Yo pensaba que Morata ya no estaba, pero es que, mira, ya tenemos por aquí más. ¿Os dais cuenta? ¿Algo ha pasado? Si se estaba todo planificado, estaba todo preparado. Y ahora la plataforma te saca un comunicado y te dice no vamos, no creemos en la asamblea. Es que ni se votó. Estos tres puntos ni se votaron el lunes 23. Pero no pasa nada. Se dice, se informa.
Por supuesto. Para eso estamos.
Para eso estamos.
Faltaría más.
Entonces, dice, no, es mentira. Pues oye, ¿aquí quién está mintiendo? ¿Quién está mintiendo? ¿La plataforma que estaba preparando la asamblea y luego dice que es un paripé? ¿Libertad que dice que no pasa nada cuando sí pasa? ¿O somos nosotros, que acabamos de leer una comunicación interna de la plataforma? Va. Con tranquilidad. Se pueden contar las cosas. Yo, Libertad, rectificaría y diría, sí, vamos como asociación, vamos a intentar de las que hemos censado, que nos las deleguen, con todo el movimiento que haya, con todo lo que se tenga que hacer. Si hay que ir al notario, se va. Si hay que contratar abogados, se va, hacen. Pero por lo menos que nos vean la cara y que sepan que estamos aquí, que somos de verdad.
Sí, ya que Anil no se reúne con ellos, ni parece ser que tenga intención de hacerlo, Yo lo veo una buena, lo veo una buena medida. Acudir a la Junta y, entre otras cosas, de verdad, habrá gente que no conozca aún este movimiento. Habrá accionistas que vayan a la Junta, que sean gente mayor, que no tenga redes sociales, que no lea Twitter, que son muchos, y ve a esta gente ahí el día de la Junta y los escucha y dice, ojo, pues igual me interesa a mí censar también mis, no sé, 20 acciones o 15 acciones. O sea, yo le intentaría dar una vuelta aún, porque la decisión, yo creo que aunque esté tomada, se puede llegar un poquito aún a modificar. Que piensen también en el efecto que puede llegar a tener que lleguen al momento de la Junta, hablen, expongan sus puntos, y aunque a mí no les haga caso, sí que haya gente que los esté escuchando y digan, ojo, voy a censar yo también mis acciones. Pero, porque me interesa, sí. Porque están hablando por mí. Yo también pienso como ellos, sí, me representan, sí. Voy a censar mis acciones.
Yo entiendo, y lo que hay que hacer es seguir trabajando para censar las acciones, y que esto no es un trabajo de una Junta, y que esto es un largo recorrido, pero...
Es un paso, joder, más, pero otro
es
pasito.
Que, es que ese es el foro donde tiene que ser el inicio de todo. Tú no puedes renunciar a ir como asociación o como plataforma en el foro donde te puedes plantar ante ellos y presentarte públicamente, de forma oficial. Que esto tiene que continuar y que la gente tiene que seguir pensando que el movimiento tiene que seguir, por supuesto, y aquí estaremos. Y aquí estaremos para lo que queráis. Pero también hay dudas de gente que no tiene que ver con las redes sociales, como dice Jorge Ruiz, que dice, pero escúchame una cosa, yo lo he dicho esta mañana, yo tengo familiares que esta mañana mismo, porque ayer era muy tarde cuando salí del programa de Julio, me decían, es que no entiendo nada, es que no sé lo... ¿Ahora qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué, esto cómo queda? Y hemos seguido preguntando.
¿Cómo le explicas a la gente que se estaba poniendo como plazo conseguir las 36.000 acciones antes de la asamblea? Esos eran los plazos que... Vamos a ver si conseguimos las 36.000.
¿Cuándo ha dicho Libertad eso?
No, vamos, el objetivo era antes de la asamblea conseguir las 36.000
acciones. ¿Cuándo ha dicho Libertad eso? No lo hemos dicho nunca, ¿eh? Esto no es verdad.
No.
Esto no es verdad, Carles, ¿no?
Vale, también...
Pues vamos, sácame un corte donde alguien de Libertad haya dicho que las 36.000 acciones las queríamos antes de la asamblea. Un corte. Solo te pido un corte. Mira, si son 40...
Yo lo que te estoy trasladando, yo no estoy haciendo de abogado del diablo. Yo te estoy haciendo preguntas...
Tengo que ser contundente, que la gente, Carlos.
Que la gente está preguntándose. Porque la gente ayer se queda en estado de shock. ¿O no?
Pues nada. Yo no sé quién se queda en estado de shock, pero ya os digo que tiene...
Pues la gente, gente que os ha censado las acciones...
No lo sé, no sé quién se queda en estado de shock. Nosotros tenemos...
Por un lado estáis diciendo que la Asamblea no sirve para nada, la Junta General de Accionistas no sirve para nada, que es un paripé, y por otro lado estáis diciendo que hay que acudir y que hay que acudir en masa.
¿Para qué? Sí, claro, te lo explico. En el punto de acuerdos, la Junta no sirve para nada, claro que es un paripé. ¿Y para qué queremos acudir en masa? Pues igual que si Mestalla estuviera abierto, diría que antes del partido hiciéramos una manifestación. Acudir en masa para que se vea el movimiento y el rechazo de la afición a la gestión que está teniendo Meriton. No porque la Junta sirva para algo, sino porque es un momento en el que encontrarnos. Un momento en el que el valencianismo sí que puede acudir.
¿Y no crees tú que ir con 36.000 o con 38.000 o con 40.000 acciones da más señal de unidad?
No, yo creo justo lo que te estoy diciendo, y no es eso. Yo te estoy diciendo que tienen que ir cuantos más accionistas, mejor. Si pudiéramos presentarnos allí 1.000 accionistas, mejor que mejor.
Es que yo no entiendo nada, de verdad. Porque si,
venga, pues yo te lo explico.
Pero es que lo que me estás explicando sigo sin entenderlo. Porque si es un paripé, ¿para qué dices que la gente tiene que acudir?
Para que se movilice la gente, para que se vea la oposición a Meriton.
Y la oposición a Meriton, ¿no es mejor demostrarle a Meriton que estáis todos unidos en una plataforma y que vais todos a la una con 40.000 acciones?
Ya te digo que estamos todos unidos y que vamos todos a una, y lo de las acciones que tienes ahí el censo va a servir no para la Junta, sino para los 365 días del año. Yo creo que es, Carles, yo creo que es muy fácilmente entendible si quieres entenderlo. La unión de los accionistas se demuestra con los 3.000 accionistas que han censado sus acciones y que las van a movilizar contra Meriton. Así se demuestra la unión de los accionistas.
Esos 3.000...
Carles, además también se demuestra yendo a la Junta y diciendo, yo soy un accionista y estoy en contra de Meriton.
Pero
y
si es
que vaya a otro y que diga, yo soy un accionista. Una cosa no excluye a la otra. Una cosa no excluye a la otra.
De verdad,
yo entiendo que alguien quiera pensar que ahí hay una confrontación de intereses, pero es al contrario, es más presión. Movilizamos a los accionistas.
Yo entiendo, tú has nombrado, por ejemplo, a SSE, ¿vale? Tú lo has nombrado dos o tres veces. Yo justifico la actuación de SSE, porque él sí que dijo anoche que va a acudir a la asamblea y que les va a decir en la asamblea con su grupo lo que tiene que decirles. ¿Me entiendes?
Sí.
Y que no entendía la situación a Queralt. Es que yo no entiendo nada de lo que ha pasado. Es que de verdad, es que si estamos... A ver, libertad, todos. Oye, que ya están por 36.000. Venga, hacer otro esfuerzo. Ya queda menos para el 5%. Venga, vamos a hacer a unir el valencianismo. Y ahora resulta que ayer por la tarde Plataforma Torino dice no. La asamblea, la Junta General es un paripé. Es un paripé. A las 7:30 de la tarde... nos dicen, libertad sí que va. Luego era, libertad sí que va de forma individual. Libertad va de forma individual a una asamblea que Torino dice que es un paripé. Yo no entiendo nada. ¿No entiendes que la gente no entienda nada?
Sí, pero fíjate, yo lo que entiendo que no entiendo.
Aquí el único que ha dicho que voy a la asamblea y que me voy a poner delante de Meriton y le voy a decir, si son unos sinvergüenzas, si creo que son unos sinvergüenzas, si lo hacen mal, si lo hacen peor, pero que me vean a la cara, por ejemplo, es ese.
Eso es mentira. Yo te acabo de decir que yo voy a ir. O sea, que no es el
único. ¿Y cómo no vais como asociación?
Sí, vamos como asociación, te lo acabo de explicar también. A ver, aquí hay dos flujos de información. Uno es el que me preguntáis a mí y otro es el que ponéis vosotros en la mesa, que no sé de dónde habéis oído. Esto está muy claro.
¿Cómo?
Si le estáis preguntando a Libertad, sí, que si le estáis preguntando a Libertad, tú dices que ayer oíste que Libertad iba a ir primero como plataforma.
Yo tengo WhatsApp de miembros de Libertad. Yo tengo un WhatsApp de un miembro de Libertad, ¿vale? Que pone que sí que van a acudir.
¿Qué es lo que te estoy diciendo yo? Que sí que vamos a acudir, claro. ¿Cuál es el problema?
No, pero si me estás diciendo que no acudís como asociación, que acudís de forma individual.
Que sí, que sí. No, que acudimos como asociación, que la delegación de acciones la vamos a hacer de forma individual porque queremos tener diferentes turnos de palabra.
Vale. Entonces vais como asociación, ¿vale?
Claro.
Por un lado vais como asociación, pero en la plataforma Torino estáis diciendo que lo otro es un paripé. Es que es lo que yo no entiendo.
No. Que vayamos a la asamblea no quiere decir, a la junta no quiere decir que no sea un paripé. Es un paripé, claro que es un paripé. Pero es que quien dude de que esa junta es un paripé, yo no sé en qué está pensando.
Jorge.
A mí no me ha quedado claro.
Bueno.
Y no pasa nada, oye. No me ha quedado claro del todo.
¿Qué hora es? Las 8 menos 20. Hacemos un alto para publicidad y volvemos.
Proteges tu coche, proteges tu casa, proteges tu móvil. ¿Y quién te protege? A ti y a los tuyos. Amunvida.com te da la tranquilidad que necesitas en estos tiempos difíciles para la salud de todos. Por menos dinero que un seguro de móvil te sentirás protegido. Con la mejor tarifa, con la doble garantía de una gran compañía y con un mediador valenciano de confianza. Amunvida.com. Entra y verás que tu vida vale mucho y protegerla cuesta poco.
¿Estás pensando en cambiar de coche? No esperes al puente de diciembre para cambiarlo y disfruta de tu nuevo Citroën Peugeot con todas las garantías de marca. Ven a Ferto y Automóviles Agunto los días 26, 27 y 28 de noviembre. Gran Feria del Vehículo de Ocasión Spoticar en Torrent y Sagunto. Más de 200 vehículos de ocasión, gerencia y kilómetro cero a unos precios insuperables con condiciones especiales de financiación. No dejes pasar esta oportunidad. 26, 27 y 28 de noviembre en Ferto y Automóviles Sagunto. Con todas las medidas de seguridad COVID-19 garantizadas. Grupo Ferriol.
¿Estás cansada de visitar todas las zapaterías y que todos los modelos sean iguales? ¿Miras en los escaparates y todos los zapatos se repiten una y otra vez? Eso se ha acabado. El Grupo X Abates tiene la solución. Visita nuestras tiendas y verás que tus pies tienen mil y una opciones para que te sientas guapa. Nos encontrarás en Valencia, en la calle Ensanz número 4, en Gandía también, en la calle Juan Andrés. No importa dónde vayas, de celebración, al trabajo o simplemente a ninguna parte, Manon te dará ese zapato diferente que estás buscando, porque nuestra preocupación eres tú.
Hey Rebonic, ¿te has enterado de que ahora los partidos desde casa se disfrutan mejor pidiendo a domicilio las pizzas de Del Poble? Masa fina y crujiente al horno de leña con los mejores ingredientes de nuestros proveedores locales. ¡Mare de Déu, qué bo! Del Poble Pizzería, la pizza de carácter valencià a domicilio con Uber Eats. Visítanos en nuestras pizzerías de Valencia, Torrent, Gandía y Castelló. ¡Tírali! ¡Que lo de la terreta nunca defrauda!
Elival Empresa, constructora especializada en eliminación de barreras arquitectónicas, rehabilitación de edificios y reformas integrales. Elival ofrece financiación sin intereses y tramitación de ayudas y subvenciones. Solicita presupuesto sin compromiso. Elival en la calle Mayans número 20 del Polígono Industrial 3 de Alboraya. Teléfono 961 1153 82 y elival.es. Soluciones Elival.
¡Hola! ¿Cómo estáis?
¡Hambrientos!
¿Pedimos Little Thai?
¡Venga!
¿Estáis seguros?
¡Sí!
Little Thai te lleva a casa la mejor gastronomía Thai fusión. Descubre nuestra entrega sin contacto con todas las medidas de seguridad sanitarias. Haz tu pedido en littlethai.es o llamando al 96 026 1040. En Little Thai, cuidamos de ti.
Eran otros tiempos, era otra la historia. No había medallas, solo hambre de gloria. Solo se jugaba por la camiseta, como en el potrero, taquito y gambeta. Y vino una copa, llegó la primera, con el matador envuelto en banderas. La gente alentaba en cada partido, hubo un papelito por cada latido. Después...
Estás escuchando a Munta Fisio con Carles García y Jorge Ruiz.
Pascu Calabuch, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros.
Con nuestro pequeño homenaje al Pibe de Oro.
Pues sí, la verdad es que no puede ser de otra manera, ¿no? Estamos hablando de uno de los... Pues no sé si de los cuatro, de los cinco magníficos, o para muchos el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, ¿no? Así que es una noticia muy triste que haya fallecido, que deje esta vida tan pronto, ¿no? Porque al fin y al cabo 60 años para mí es una edad temprana y una noticia para el mundo del fútbol tristísima. Descanse en paz, Diego Maradona.
Nuestra visión de Maradona, más que nada, la hemos vivido con la selección argentina, porque en el Barça lo tuvimos muy poco, mucho tiempo lesionado, ¿verdad? Dejó detalles, luego en el Nápoles no es como ahora, no veías tanto la liga italiana, te venían resúmenes que a veces te ponían de los golazos que marcaba, pero donde sí le veías actuar era con la albiceleste, y son cosas que no se te olvidan, ¿no? Cuando eres un adolescente y ves a un enano, porque en verdad era muy pequeñito, luego tuve la oportunidad de verlo jugar en directo en la época que estuvo en el Sevilla, era muy pequeñito, ver las barbaridades que hacía en el campo, pues dices, es que este tío, de verdad, es que es un extraterrestre.
Yo creo que Maradona es la mejor zurda de la historia, eso sin duda. Se podrá discutir cuál es mejor, si Pelé, si Messi, y poco más, ¿no? Yo creo que ahí entra muy poquito más, ¿no? Los madridistas meten a Di Stéfano, pero yo creo que Di Stéfano no está a esa altura. Y sin duda la mejor zurda con diferencia. Y lo que tú dices, todo lo que hizo con el Nápoles, que el Nápoles era un equipo más, ¿no? En Italia, no era un grande de fútbol italiano, era un equipo que tenía muy difícil poder hacer sombra al poder de los equipos del norte del país. Los clásicos Juve, Inter o Milan, bueno, pues se coló gracias a esa prodigiosa pierna izquierda de Maradona, se coló hasta la cocina, se coló para ser campeón de liga. Y a partir de ahí, el interés creciente por el fútbol italiano nace con Maradona. Es verdad que no lo veíamos por la tele todavía, como yo, por ejemplo, porque era muy pequeño, pero es que no lo hacían tampoco tanto. Pero es a partir de ese impulso que le da Maradona al fútbol italiano cuando a partir de los 90 pues empieza a ser muy importante el calcio y el Scudetto. Yo recuerdo de cuando tenía a lo mejor pues 10, 12 o 13 años en los años 90, principios de 2000, pues era la liga más importante que había en el fútbol europeo, gracias a ese impulso que le había dado Sin el pibe de oro, como tú dices.
Sin duda. Por cierto, Dani, el nieto de don Alfredo Di Stéfano, que es oyente de este programa, seguro que me mandará un recadito para que te lo pase. Ya te lo pasaré, ¿eh? Ya te lo pasaré.
Bueno, nosotros tenemos a Di Stéfano como probablemente uno de los dos o tres mejores entrenadores de la historia.
Así es. Y Dani es muy valencianista, ¿eh? Muy valencianista. No se le quedó nada de la vena madridista del abuelo.
Por supuesto que es un genio, pero yo lo pondría particularmente y personalmente yo lo pondría en una segunda escala con Cruyff, con Beckenbauer, con Di Stéfano, con Zidane. Bueno, yo creo que Pelé, Maradona y Messi están en otra esfera, ¿no?
Bueno, pues unas palabras dedicadas a los grandes del fútbol que ya nos van dejando desgraciadamente. Esperemos que el 2021 nos respete un poquito más. ¿Querías comentar algo, Jorge? Perdona que...
Sí, no, que antes en estos hilos que se hacen, he leído uno de Maradona y hablando del Nápoles, fichó por el Nápoles sin él saber que esa misma temporada el Nápoles se había salvado por un solo punto. Es decir, no es que fuera un equipo de media tabla, era un equipo de
descenso.
Luchar por no descender. Y él solamente, una de sus primeras frases cuando fichó por el Nápoles, es que él no quería ya ganar títulos. O sea, simplemente respeto es el que no tenía en España, con las patadas que le daban cada fin de semana, y la que hemos comentado antes de aquella, creo que fue una final, ¿no? De la Copa del Rey, ¿puede ser?
Sí, fue una final, la tangana fue una final de la Copa del Rey.
La pelea fue en la final de la Copa del Rey contra
el Atlético de Bilbao, ¿no?
Pero yo la entrada...
La falta fue en otro partido.
Fue un partido de liga.
Pero bueno, el angelito de Goicoechea había lesionado un año antes también a Bert Schuster, o sea que...
Tenía historial.
No se le daba mal, además no lesionaba a cualquiera, ¿eh?
Eso sí que es leñador.
Pero un leñador, pero fijaros que luego en persona es un ángel. O sea, es de los típicos tíos, de verdad, en serio, te lo juro. Sí. Lo tienes que conocer, es el típico tío que se le pone una mosca en la mano y es incapaz de matarla. Pero luego en el campo.
Pero
pues
eso sí que es un leñador y no Casemiro y todo esto.
No, eso es la otra historia. Aquí iban a la rodilla directamente.
Eso sí que es leñador.
Lo que estaba diciendo de Maradona, bueno, yo respeto su decisión, pero bueno, tampoco se fue a jugar a un retiro de oro a que no le dieran patadas, ¿eh?
De Málaga, Malagón. Bueno,
a ver, en ese momento Italia era la mejor liga del mundo.
El Scudetto era...
En ese momento sí. Era como la NBA.
Pero pegaban ya, ¿eh?
Que se nos va el programa. Pascu, del partido del fin de semana, ¿quieres comentar algo y entramos en lo social? ¿Te apetece o vamos directamente en lo social, lo que es la última hora de las 24 horas?
No, comentamos. El fútbol siempre tiene que estar por delante, ¿no? Yo creo que el Valencia debe de cambiar su entrada a los partidos. Es algo que se está hablando demasiado y que ya está muy manido, pero es que es súper importante. Porque, por ejemplo, si volvemos a hacer lo mismo de siempre contra el Atlético de Madrid, apaga y vámonos. Ahí ya olvidaros de opciones de remontada, de empate o de lo que sea. Yo creo que es que el Atlético de Madrid, no, si se pone con uno o dos goles por delante, pues puede chapar la paraeta. Yo creo que hay que empezar a ser competitivos desde el minuto uno, y lo que haces en el minuto 50, 60, 70 de los partidos, hacerlo desde el principio. Entonces, de verdad, harán creíble ese objetivo que últimamente se está repitiendo, de volver a Europa, ¿no? De hacer que el Valencia vuelva a Europa. Pues yo creo que la forma de hacerlo es así, empezando a competir desde el minuto uno.
Y el Atlético de Madrid en estos primeros partidos solo ha encajado dos goles, así que si el Valencia empieza como contra el Alavés, entre otros, porque esto es la tónica de toda la temporada, va a ser muy complicado remontarle.
Vamos a decirlo claro, date por jodido.
Vas a tener que correr mucho para sorprenderles, porque ellos saben perfectamente a lo que juegan, ya son creo que 10 años o 8 años con el mismo entrenador, y yo creo que el Atlético de Madrid, el DNI está más que claro, el ADN. Y si se adelantan en el marcador, va a ser muy complicado darle la vuelta.
Qué importante la lesión de Gallá, ¿eh?
Pues sí, muy importante, porque es un jugador referencial, ¿no? Yo creo que a día de hoy, si no es el jugador más importante de la plantilla, pues entre los tres primeros, sin duda, y si no es el primero, es más que nada por posición, ¿no? Porque al fin y al cabo es un lateral zurdo. Pero Gallá, por galones, por jerarquía, por lo que transmite al equipo, yo creo que muchas de esas reacciones en segundas partes vienen motivadas también por ese orgullo, ¿no? Ese orgullo que en ese vestuario pues generan jugadores como él, el primero. Luego también está Carlos Soler, o está Gabriel Paulista, o está Jaume Domènech, que son a día de hoy los capitanes. Pero para generar esa rabia y ese decir, oye, que somos el Valencia, esto no puede seguir así, en todos estos partidos anteriores, yo estoy convencido que José Gallá ha sido el primero. Así que desde el punto de vista emocional y del liderazgo es una baja fundamental. Pues, fundamental.
Quédate ahí, ¿eh? Dos minutitos, volvemos.
¿Estás cansada de visitar todas las zapaterías y que todos los modelos sean iguales? ¿Miras en los escaparates y todos los zapatos se repiten una y otra vez? Eso se ha acabado. El Grupo Ixabates tiene la solución. Visita nuestras tiendas y verás que tus pies tienen mil y una opciones para que te sientas guapa. Nos encontrarás en Valencia, en la calle Ensanz número 4, en Gandía también, en la calle Juan Andrés. No importa dónde vayas, de celebración, al trabajo o simplemente a ninguna parte, Manon te dará ese zapato diferente que estás buscando, porque nuestra preocupación eres tú.
Hey Rebonic, ¿te has enterado de que ahora los partidos desde casa se disfrutan mejor pidiendo a domicilio las pizzas de Del Poble? Masa fina y crujiente al horno de leña con los mejores ingredientes de nuestros proveedores locales. ¡Mare de Déu, qué bo! Del Poble Pizzería, la pizza de carácter valencià a domicilio con Uber Eats. Visítanos en nuestras pizzerías de Valencia, Torrent, Gandía y Castelló. ¡Tirali! ¡Que lo de la terreta nunca defrauda!
Tomás Rivera, la clínica multidisciplinar para el cuidado del paciente en Sagunto. Grandes profesionales especializados en fisioterapia, nutrición, podología, osteopatía, psicología y entrenamiento personal. Los mejores tratamientos vanguardistas con la atención personalizada, porque el trabajo en equipo es el éxito de cualquier proyecto. Os esperamos con los brazos abiertos. Clínica Tomás Rivera, teléfono 665-10-1007 y en la web clínicatomasrivera.es.
¿Estás pensando en cambiar de coche? No esperes al puente de diciembre para cambiarlo y disfruta de tu nuevo Citroën Peugeot con todas las garantías de marca. Ven a Ferto y Automóviles Sagunto los días 26, 27 y 28 de noviembre. Gran Feria del Vehículo de Ocasión Spoticar en Torrent y Sagunto. Más de 200 vehículos de ocasión, gerencia y kilómetro cero a unos precios insuperables con condiciones especiales de financiación. No dejes pasar esta oportunidad. 26, 27 y 28 de noviembre en Ferto y Automóviles Sagunto. Con todas las medidas de seguridad COVID-19 garantizadas. Grupo Ferriol.
Estás escuchando a Munta Fisio.
Tenemos al otro lado el hilo telefónico a Pascu Carabuch. Acabamos ya el resumen deportivo de la actualidad deportiva del Valencia diciendo que un chaval de 17 años que ya debutó en la pretemporada vuelve a ascender por la baja de Gallá con el primer equipo. Estamos hablando de Vázquez.
De Jesús Vázquez. Bueno, tiene 17 años, pero el cuerpo aparenta 22. Cuerpo ya de jugador de fútbol, pero desde hace ya dos o tres temporadas. A mí me lo llevan diciendo desde que tiene 14 años, me decían, Jorge, este jugador va a llegar.
El hijo de Claudio Vázquez.
Así es.
Buena pinta tiene, ¿eh?
Y está, por lo que sé, está ilusionado.
¿Has hablado con él?
Con los pies en el suelo. Sabe que es una oportunidad de entrenar con el primer equipo. Que además es consciente de que es por la lesión de Gallá, pero que ya está tocando entrenamientos.
Sí.
Y tiene muchísimo potencial.
Bueno, pues ha hablado con el Jorge Ruiz. ¿Algo que apuntar, algo que reseñar respecto a este futbolista, Pascual?
Nada, compartir todo lo que está diciendo Jorge. Es un futbolista, como él dice, que tiene 17 años en el carnet de identidad, pero es un jugador muy fuerte, muy potente, de buena altura. Es un lateral muy físico que va a llegar, sin duda. Yo estoy convencido que va a llegar porque hoy en día en el fútbol eso es vital, ¿no? Estar siempre con muy buena intensidad, con mucha fuerza y con mucha potencia, y todo eso Jesús lo tiene.
Hablamos de lo social, venga, de lo que ha pasado en las últimas 24 horas, no hace falta que repitamos. ¿Cuáles son las sensaciones que te han dejado? Tanto el comunicado de la plataforma Torino Mestalla y luego pues saber que Libertad VCF al final, sí, es que yo al final, de verdad, acuden como asociación, pero cada uno con sus acciones.
Sí, bueno, al final también es una situación delicada y compleja. Hay que ver que hasta este momento ellos lo único que pueden hacer es registrar y censar acciones. No pueden ir con acciones delegadas o con todas las acciones delegadas que han que han censado, ¿no? Yo creo que bueno, ha sido ciertamente confuso, pero creo que no es a día de hoy lo más relevante ni lo más importante. Yo creo que la batalla principal y en la que están bien enfocados, por lo menos por lo que yo entiendo y por lo que yo sé en Libertad VCF, es la de intentar alcanzar ese 5% del accionariado, que ya permitiría controlar y fiscalizar como corresponde a una gestión totalmente irresponsable como es la de Meriton Holdings Limit, ¿no? Lo de Martín Queralt es más llamativo, ¿no? Había estado ahí o está ahí encabezando un poco el movimiento como persona de la sociedad valenciana, bien considerada y respetada por un amplio sector de valencianistas, y a mí sí que me choca que no vaya a ir a la junta, pero bueno, al final es lo mismo, es difícil de conjugar por el tema de las acciones, y encaran la lucha o encaran el movimiento pues a través de otro tipo de acciones.
Al final lo que ha sido es una gran sorpresa para todos. Eso es indiscutible, sí. Porque se están trabajando y están planificando para presentar batalla ya desde el primer día. Yo creo que el foro, el primer foro, esto es como ir al Coliseo, ¿no? Donde te presentas ante el emperador, tú tienes que ir ahí y decir, aquí estoy yo. Esa es mi opinión personal. Yo respeto a los que digan que dicen que no, ¿eh?
Sí, pero el foro, el que manda en el foro lo ha limitado. Lo ha limitado y lo ha limitado totalmente a una cuestión telemática.
Pero ahora...
desde hace unas semanas ya que lo viene tramando y que lo va a hacer así.
Pero Pascu, va a haber siempre piedras en el camino. O sea, al final tú tienes que ir a muerta por ellos. Es que es así, con la cara descubierta.
Sí, sí, sin duda, pero quiero decir, no, que siempre tampoco desfocalicemos el objetivo, que el objetivo no es estar en la junta, el objetivo es reunir el 5% de acciones. Lo prioritario, porque en la junta no vas a conseguir nada de Meriton. No vas a conseguir nada de Meriton porque probablemente no puedas ir ni con ese 1% de acciones.
Pero ni de Meriton, porque, ¿sabes?, ni de nadie.
Pero claro, desde luego que no, eso estaba
tú
claro.
Tú has registrado 36.000 acciones, pero es imposible que las puedas tener delegadas para la Junta. Al menos yo lo entiendo así. Yo lo veo materialmente muy difícil, que todas esas acciones que han pensado y registrado las puedan tener delegadas en una misma persona para el día de la Junta. Yo creo que los tiempos también les han atropellado, ¿no? Tiempos y discrepancias, al fin y al cabo, porque cuando una plataforma intenta aunar tantas sensibilidades diferentes, tantas maneras distintas de ver el valencianismo, pues al final surgen discrepancias, y eso es lógico y es normal. Entonces, para todas esas acciones censadas, que esas sensibilidades se unen, poder delegarlas en una misma persona, yo creo que los tiempos también han atropellado, ha sido materialmente imposible conseguirlo.
El día 11 de diciembre... De forma telemática, finalmente, como hemos comentado, será esta asamblea. Decías que de muchas formas de ver el valencianismo, algunos miembros de algunas plataformas, anoche Héctor Blat dijo que tiraba la toalla, ¿no?
Sí, realizó un comunicado en el que básicamente confirmaba lo que acabas de comentar, ¿no? Que por ahora cesa sus actividades, por ahora. No quiere decir que en un futuro, si el COVID nos lo permite, él vuelva a organizar algo. Pero por ahora sus motivos tendrá y...
¿Ha habido algún problema personal con él?
Eso yo creo que lo tiene que contestar él.
Vale,
Pascu. Yo creo que aquí es muy importante, Carlos, es lo que comentábamos ya. No sé si fue la semana pasada o la anterior, y creo que el mensaje que dejamos en el aire lo hacíamos medio en serio, medio en broma, pero luego lo han copiado muchos y además es un mensaje muy importante. Se trata de que si hay grandes accionistas, bueno, grandes ya no hay, pero si hay medianos accionistas, personas vinculadas a la sociedad valenciana que tienen sus acciones... 1.000, 2.000, 2.500, 3.000, 500, que den la cara, que se descaren.
Pascu,
yo creo que es un momento de que se descaren, monten una rueda de prensa, vale, que digan vamos todos juntos de una vez por el bien de la gestión de Valencia, porque aquí hay una gestión responsable.
Nos queda un minuto, Pascu, nos queda un minuto. Si se descaran es peor, te lo digo yo.
No, te lo digo yo,
que he sabido esta semana de algunos comentarios de cuando iban a buscar acciones, y es mejor no comentarlo porque quedan muy retratados.
No, claro, porque estamos opinando lo mismo, Carles.
Efectivamente.
No se van a descargar porque no quieren un bien común para la Valencia, algunos de ellos.
Efectivamente.
Pero el que lo quiera, que tenga dos bemoles y que lo haga.
Nos vamos, Pascu, que nos están cortando. Chao, 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 chao,
chao.
Pero madre, ¿por qué eres mi George? Si meu en mestalla en vist
cavalcar els més grans. Els millors jugadors són...